si queremos cambiar el establishment.
Juan es un político
de chapó y quitarse el sombrero.
De palabra.
Por esa misma regla de dos.
Con un gran don
de inmunodeficiencia mental.
¿Cómo?
De palabra.
Muy bien traído a coalición.
Pero eso los followers no lo saben.
Que cuando toma
de perdidos al monte.
¿Qué?
La palabra.
Tampoco quiero soltarlos ahora todo mi speak.
Nos deja todos.
Este me repisa que llevo tiempo.
¿Eh? Ha sonado mal.
Sin palabras.
Y te voy a decir más. El final es solo el principio de otro final.
¡Vamos, Juan!
TNT estrena el completo Vamos Juan el domingo 29 de marzo.
Bienvenidos a FDS Review, el programa de fuera de series donde cada semana analizamos, comentamos y debatimos sobre nuestra serie favorita. Y hoy nos toca ponernos de uniforme porque nos vamos hasta Las Encinas para hablar de Élite. Yo soy Álvaro Nieva y para hablar conmigo de la serie hoy tengo al más joven de la redacción de fuera de serie y el único que podría pasar por alumno del colegio, Antonio Rivera.
Hola, muy buenas. Menos mal que ya podría pasar por alumno del colegio con las series de no hace tanto. Me quedarían un poco viejos incluso los actores, pero estos sí son más de mi quinta.
Que no podría pasar por alumno, pero que quizás sí por padre o por jefe de estudio del colegio, Miguel Pastor, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? No, porque son millonarios todos. Hay que ser millonario o estafador.
Bueno, y hoy lo que vamos a comentar es la tercera temporada de Élite, que sirve un poco para cerrar las tramas de que se han ido sembrando en las temporadas anteriores, pero en principio vamos a hablar sin spoiler, como ya sabéis que hacemos en este formato de review, y vamos a dar un poco nuestra idea en general para quien todavía no haya tenido tiempo de ponerse a ver completa la tercera temporada, aunque con esta cuarentena más os vale que la hayáis visto ya, y luego pondremos una musiquita y ya nos meteremos de lleno en todas las tramas intensas de esta temporada. ¿Qué os ha parecido esta temporada, Antonio? ¿A favor o en contra?
Yo a favor, muy a favor. Yo veo las diferencias con las otras dos. Yo creo que es mucho menos dispersa, se permite menos ir a hacer filigrana, va más al lío, pero como es lógico, vaya, ya sabíamos que iba a ser temporada de cierre en cierto sentido y que después iba a venir otra cosa distinta, o sea que ha ido a atar cabos, que era lo suyo.
Y Miguel, ¿a ti en línea general te ha gustado este planteamiento de esta tercera temporada como cierre de trama?
Pues mientras la iba viendo estaba pensando que me gustaba menos que la anterior, pero ahora con perspectiva me ha gustado mucho del principio al final cómo han cerrado. Es verdad que van lastrados porque tienen que cerrar las tramas, porque tienen que cerrar con este casting y abrir con otro, pero a mí me ha gustado mucho.
A mí en líneas generales también, yo creo que lo que decía un poco es eso, que va cerrando y entonces va viendo que tiene todo un propósito y que no es más sumar a lo loco, sino que todo se va encauzando. Aunque también tiene un cierto punto, yo creo, como de penilla. La temporada está como ahí un poco. Se va a la nostalgia, luego tira subidones con esas fiestas locas de las que luego hablaremos, pero yo creo que ahí hace un juego complicado. ¿Hay serie hoy en día que enganche más que esta? ¿Cómo lo ves tú, Antonio? ¿Hay otra que nos dé ganas de ver de forma tan adictiva?
Pues no sé, yo pensándolo así rápidamente no se me ocurre, porque es una serie que es un poco agente durmiente, mientras en el hueco que queda entre una temporada y otra no es una serie en la que estés pensando todo el rato o recordando lo bien que lo pasaste en esa temporada que se lanzó hace 3 meses... Pero cuando se van acercando los días y ya sabes que estrenan una nueva, yo por lo menos estoy mordiéndome las uñas. En ese sentido sí que es una serie que engancha muchísimo.
A mí de hecho me pregunta mucha gente, ay, ¿qué puedo ver tipo Élite? Y yo la verdad es que nunca sé qué contestar, porque cuando me dicen eso, recomiéndame algo como Élite. Para mí un cóctel tan concreto que, porque no sé, podría decir por 13 razones que sería lo obvio, pero es que es mucho más aburrida. Podría decir Pretty Little Liars, pero es que se te va de mamarracho y no tiene tanta coherencia. Entonces, no sé, Miguel, ¿tú tienes alguna otra así tipo Élite que puedas compararla?
Yo diría Física o Química, que seguro que está en el A3 Media Premium Plus ese de pago.
Sí, yo creo que puede ser lo más cercano. Miguel, ¿tú tenías ganas de ver esta temporada? Porque comentaba Antonio eso de que, bueno, que la ve como un agente durmiente. ¿Tú la estabas esperando con ganas?
Sí, con muchas. De hecho, cuando estabas hablando, haciendo la introducción a este bloque sin spoiler y dirigiéndote a la gente que haya visto 2 temporadas y no haya visto esta tercera, yo creo que no hay nadie que o esta serie o te ha gustado y estás esperándola para devorarla en cuanto llegue, o te has desenganchado desde el principio y no creo que hayan llegado ni a abrirnos en podcast.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. ¿Y tú, Miguel, la viste de golpe? ¿Te la has dosificado? ¿Cómo la has
Bueno,
visto?
todo lo de golpe que se puede ver cuando tienes una niña pequeña. Un episodio al día hasta que lo he acabado. Pero sí, casi de golpe. Solo interrumpido por cuando había capítulo de This Is Us.
Bueno, una al día me parece como dosificarla
No
muchísimo
tengo más tiempo,
y me
Álvaro.
parece un poco crimen parar Élite para ver This Is Us. Antonio, ¿tú la has binge guancheado?
Yo sí. Todo lo que he podido. Yo no tengo niña ni de momento, están mis planes. Y vamos, el mismo día que salió, si, a no ser que fuera por necesidades físicas, de dormir o comer, todo lo demás era ver Elite.
O sea, que la acabaste el primer fin de
Sí,
semana.
sí. Si no fue el primer día, que no recuerdo, el segundo seguro.
Sí, yo igual. Yo, bueno, jugaba con un poquito de ventaja porque había visto dos que nos pasaron a prensa por screener. Y luego ya los otros seis me los bebí entre el viernes y el sábado. Y ya el domingo sentí un enorme vacío de haber dejado pasar otra temporada de Elite tan rápido. Y es de esas cosas que a mí me da pena verlas tan rápido porque me hubiese gustado realmente paladearla más y disfrutarla más. Pero es que me obsesioné tanto con los spoilers porque además vi el nombre de un personaje que luego no tenía por qué ser lo que yo me había imaginado, pero lo vi como trending top y era como, ay, ya se ha muerto, ay, ya es asesino. Así que me puse todo silenciado en Twitter, pero aún así dije, venga, hay que verla rápido, rápido, rápido. Así que para mí fue un maratón instantáneo. Dicho esto, ¿qué os parece línea general? ¿Y una serie para recomendar, Antonio?
Pues sí, yo creo que es una serie para recomendar a todo el mundo. Y es que cuando hablabas tú antes de que es un cóctel muy concreto, es que es verdad, creo que tiene un poco de todo y que tiene para todos y que muchas veces nos olvidamos de lo que es una serie arisca y que no que te deja entrar hasta que llega algo como The Witcher. Y entonces te das cuenta de lo mucho que hay que agradecer las series que son tan divertidas, con las que te lo pasas tan bien desde el primer minuto. Así que vamos, yo recomiendo a todo el que no se haya atrevido todavía, no sé a qué está esperando.
Y de ese cóctel, ¿cuáles serían los ingredientes que a ti más te gustan?
Pues a mí el culebrón y lo criminal por separado y sobre todo la mezcla. Parece que hay un equilibrio en el que la investigación policial también se vuelve un poco culebrona y el culebrón a veces se vuelve serio y yo creo que ahí es donde triunfa de verdad.
Yo me quedo con las frases lapidarias en Spanglish de Lucrecia como
Eso es
ingrediente
lo
por encima
más.
de todas las cosas, o por lo menos como la guinda del pastel. Miguel, ¿tú con qué te quedas de esto?
A mí me gusta mucho, valoro mucho que el creador, antes hablaba de física química un poco en broma, pero es que valoro mucho que el creador fuese capaz de enganchar una generación hace 20 años y ahora haya enganchado a una generación y a nivel mundial, porque si os dais cuenta, cuando está Élite en campaña no hay otra cosa, en Netflix, en Instagram, en Twitter, está todo hasta arriba de esto. Y una cosa que hacía ya en física o química y que también hace aquí es como dar un paso al frente en temas que no se tratan normalmente en las series juveniles y ya lo hacía allí y aquí lo hace de manera muy desenfadada, no tanto en esta temporada únicamente como en el global.
Sí, yo creo que eso también es un acierto, que ahora entraremos un poco en desarrollar esos temas sociales que si a lo mejor en física o química pues era lo típico del capítulo de la bulimia y se trata tal como que aquí está todo como más
Mejor.
integrado. Yo creo que si, como tenemos muchas ganas de hablar de Élite y damos por hecho que la gente que está aquí, como decía ya antes, ya habrá visto la temporada, vamos a poner una canción, que en este caso es The Killers Are Coming, que era la canción que sonó en el tráiler de esta temporada, y cuando acabe la música empezamos a hablar con spoiler.
they say that we're all the same. But they're the ones to blame. Speaking of the young, as if we killed someone, but we don't need your guns. We're all too busy on the run, trying to be someone. The kids are coming, the kids are gunning, the kids are running, the kids are coming, the kids are. The kids are gone, the kids are running, the kids are coming.
Bueno, pues esta tercera temporada, ya como decimos, vamos a hablar con spoiler, estáis todos avisados. Comienza donde se quedó la segunda temporada, que era con Polo regresando a la encina, que era algo como muy peliagudo, porque en cierto modo, el hecho de tener a un asesino en el aula te impide muchas cosas. Te impide que haya un desarrollo natural de las cosas más livianas o más triviales de la convivencia. ¿Cómo veis vosotros este planteamiento de Polo, como esa llegada de Polo como principio de temporada, Antonio?
A mí me parece que fue un momento muy chulo para dejar la trama en alto entre la temporada 2 y la 3, y que sin embargo lo han manejado muy bien. Me ha hecho recordar eso que ponía Darío Madrona, uno de los creadores, creo que fue en su Instagram, de que aparte de todo el drama que hay y los asesinos que andan sueltos por el instituto, que los chavales están de exámenes, y decía que los cabrones estudian en elipsis, pero estudian. Y es cierto que está muy bien integrado en ese clima de instituto, que sin embargo mantiene todavía sus reglas de instituto, y tenemos las clases y los profesores y las pequeñas riñas dentro del aula. Yo creo que está muy muy bien colocado.
No lo leíste en el Instagram de Darío, lo leíste en fueradeserie.com en una entrevista que le hicimos, o al menos lo ha dicho en dos sitios a la vez. Miguel, ¿cómo ves tú este planteamiento del comienzo de la temporada?
Lo veía difícil, sobre todo por esa relación que se establece entre Cayetana y Polo, de un poco estar cogido cada uno, teniéndole cogido al otro. Y es verdad lo que dice Antonio, que veo que tratan muy bien ese equilibrio entre estamos en la escuela, se habla de los exámenes, se habla de la excelencia que buscan, sobre todo en esta temporada, que querían acabarla con vamos a sacarles de la escuela, pues vamos a llevarles a la universidad. Y equilibra muy bien en las tramas el que esa gente ya está pensando en el futuro, en que tienen que acabar y se tienen que ir. Y eso equilibrado con hay un asesino y hay más cosas, y el salto hacia adelante que pega, no sé si queréis entrar ya en eso, pero es que en el primero o segundo episodio pega un salto hacia adelante, que leí el artículo que escribía Álvaro sobre un poco en contra de ese salto hacia adelante y ese muerto, y de cómo va a ir toda la historia de ese muerto, que ya es difícil combinar esas dos cosas, la vida de unos chavales con ha muerto alguien.
Yo he de puntualizar que no estaba en contra del muerto, sino de que nos lo contasen en el tráiler, que fue lo que a mí me pareció. Y si queréis podemos entrar a debatir esto así un poquito, porque claro, sí. Yo cuando salió el tráiler sí que había visto el primer episodio y el segundo, y claro, esa sorpresa de que Polo es el muerto es el final del primer episodio, entonces si ya lo sabes del tráiler, te quita todo ese suspense. Además, ha sido una franquicia de Élite, porque la primera temporada la estructura era la misma, era la primera la muerte de Marina, y empezaba con el episodio 1, que sabías que había muerto alguien, pero no sabías que era Marina. Y en el segundo, con la desaparición de Samuel, lo mismo, hasta el final del primer episodio de la segunda temporada no lo sabía. Entonces a mí me pareció como una cosa un poco de fastidio a los fans, que esa primera sorpresa del primer episodio, o sea, esa sorpresa final del primer episodio, se la desmontasen. Antonio, ¿tú cómo lo viste eso?
Yo estoy a favor. Yo porque...
¿A favor de contarlo?
Sí, sí, yo creo que lo han jugado bien. Es cierto que la primera temporada hacían lo mismo, que al final del primer episodio se descubría que era Marina la que había muerto. Y a mí me pareció que ya le habían dado una vuelta a eso en la segunda temporada, en la que no importaba tanto el qué había pasado, que como se sugería que habían matado a Samus, sino el cómo, y que luego te descubrían allí que había sido una pamema que habían montado entre Samus y Guzmán para conseguir no sé qué. Y me parece que estaba bien jugado que en esta tercera hicieran lo mismo, que no jugar tanto a quién habrá sido el muerto, sino plantear desde el principio quién ha sido. Y el enigma de quién lo habrá matado, que luego sacaron una especie de vídeo promocional en la que en el propio rodaje todos los actores daban como unas razones inventadas por las que ellos en concreto habían matado a Apolo. Y creo que eso se complementaba muy bien con el final del que, bueno, que se puede hablar ya porque estamos en la parte con spoilers, pero que comentaremos más tarde. Que al final todos tienen su parte de responsabilidad en la muerte de Apolo y me parece guay jugarlo desde ahí.
Claro, sí, a mí me parece bien que la pregunta de quién mató a Apolo sea la que va a conducir la trama desde el final del episodio 1 de esta temporada hasta el final de la temporada. Pero claro, eso está muy bien, pero por otro lado, me quita la sorpresa de ese final del primer episodio. Miguel, tú desempata entre nosotros dos que estamos aquí.
No sé si voy a desempatar, ¿eh? Yo no estoy en contra, pero me parece innecesario. Me parece que la serie es muy potente y que tiene muchas cosas como para. Además, el tráiler tampoco salió con mucho tiempo de antelación. Me parece que no era necesario tirar de desvelar ese misterio. Y sí que creo que al fan le puede chafar un poco el no encontrárselo. Por otro lado, también anticipas la conversación en redes y creo que es la razón por la que lo ponen en ese tráiler para. Una cosa potente para alargar un poquito por delante la conversación.
Bueno, pues nada, nos quedamos ahí un poco que cada uno haga su lectura. Y vamos a ir a otro aspecto polémico de esta tercera temporada, que son los nuevos personajes. Hemos tenido dos entradas y además que venían precedidas quizá por la sombra de que los fichajes de la segunda temporada, en mi opinión, por lo menos, fueron muy buenos. Y aquí han llegado otros que. A ver qué me contáis vosotros. Tenemos a Jeray por un lado y a Malik por otro. En términos generales, Antonio, ¿buenas incorporaciones o se han quedado un poco atrás?
Pues yo creo que buenas. A mí me ha parecido más interesante la interpretación de Sergio Momo que de Lady Sene, que era el otro que entró. Pero creo que ha sido más cosas de personajes que de ellos mismos como actores. Y me parece que traían menos salsa que los otros tres personajes que nos incorporaron en la temporada 2. Pero entiendo que tampoco era plan empezar a abrir tramas ahora cuando al cabo de 6 o 7 capítulos tenías que volver a cerrarlo todo. Entonces me parece que están aceptables y entiendo por qué son de esa manera.
A mí personalmente me parece que se quedan bastante descolgados. Miguel, ¿tú cómo lo ves?
Sí, creo que les dan una trama que no es muy fuerte. De hecho, creo que la trama de Jeray. Jeray es el chico que hace. Es que los nombres. Que el chico que hace de novio
Sí, de
de
Carla, sí.
Carla. La trama de Jeray me parece más catalizador de esa historia de Carla, que si queréis luego vamos con ella, porque a mí me ha interesado mucho y me parece que es muy potente como historia suya y como final de ese trauma, tras trauma que ha ido acumulando. Me parece que les han dado una trama un poco floja porque se van a quedar para la siguiente temporada. Un poco negociación de aquí tienes que apoyar para. Ya veremos en el año que viene qué haces.
Fíjate que yo no lo tengo tan claro porque que luego hablaremos de ese final de quién se queda. A mí me da la sensación de, bueno, Malik le vemos yéndose a Nueva York con Lucrecia y con Nadia y a Geray no le vemos al final, entonces yo creo que se van, pero bueno, eso es una cosa que se queda un poco en el aire. Pero sí que en esta temporada a mí me da la sensación de que como todo va hacia cerrar la trama, de repente meter a gente nueva era como algo que no pintaba. En la segunda temporada que todo se estaba construyendo hacia más, sí que le veía sentido y de hecho, aparte de todo esto, me parece que los personajes eran como muy potentes y para mí personalmente, tanto Valerio como Calle como Rebe, son personajes de élite a la altura de los de la primera temporada y superando incluso a algunos por tener mucho más registro y tal. Entonces, yo sí que estoy bastante decepcionada, la verdad, con Jeray y Malik y me parece como de lo más flojo de la temporada. No sé si vosotros tenéis también un poco la sensación de que Aunque sí que me hayan gustado, de que en comparación con la segunda temporada se pierde un poco.
Sí, yo creo que es que en la segunda temporada estaba claro, tanto Valerio como Valerio traía unas escenacas chulísimas y un montón de frases muy a la altura de las de Danna Paola y los personajes de Cayetana y de... Rebeca, se me ha ido. Y Rebeca traían, abrían unas tramas muy interesantes y que se salían un poco de ese nudo que estaba todo centralizado dentro del colegio, cada una por su lado. Y esto es cierto que yo creo que han venido un poco más a complementar y a sobre todo, creo que lo habéis dicho vosotros, catalizar un poco las tramas de, por ejemplo, de personajes como Carla, que aunque Geray no esté tanto a la altura, sí que le viene muy bien a Carla la presencia de Geray para empezar esa trama que tiene, que yo creo que es de los más interesantes que le ha pasado en toda la serie.
Venga, pues si os parece, vamos a abrir la trama de Carla, la cual yo la denomino Carla es casi puta y yonki. Y a mí me parece que estoy un poco descontento con esta trama porque me parece que al final ha sacado mucho a Carla durante muchos episodios del núcleo central. Y por otro lado, la veía como que no era ella. De hecho, yo creo que es un poco una tendencia de esta tercera temporada que han querido girar tanto a los personajes que al final lo han puesto en posiciones los que no parecían ellos. También me ha pasado, por ejemplo, con Lucrecia, que con ese rasgo de darle humanidad y darle como ponerla en una posición como más de buena, de repente me la han quitado de bicha y echaba de menos eso. Y con Carla, pues eso, me hacía falta un poco más de la Carla manipuladora y la Carla diabólica. ¿Vosotros cómo habéis visto toda esta trama con Geray y Miguel?
Es que a mí sí me ha gustado, sobre todo por la relación de Carla con su padre, que era una cosa que me gustaba mucho desde el principio, sobre todo en la segunda temporada, cuando su padre se destapa como el cabrón que es, que de hecho creo que es el malo de esta serie, el puramente malo, el que al final se tiene que llevar su merecido y al final se lo lleva. Es verdad que no tiene tanta relación con sus compañeros. Y es verdad también lo que dices de Lucrecia. Yo quería a la Danna Paola mala.
¿Tú cómo has visto a Lucrecia y a Carla, Antonio?
Bien, a mí me parece que lo de Lucrecia funciona, bueno, como tiene que funcionar. Al final es un personaje que ha estado haciendo, como tú dices, de bicha durante 2 temporadas. Y le queda muy bien el mostrar que también tiene su corazoncito, porque al final son chavales de 18 años, por mucho que estén, la mayoría estén un poco locos. Y sean medio asesinos, pues son lo que son. Y dentro de que sí que esta trama nueva de Carla la ha sacado un poco del meollo central, que supongo que es lo que a todos nos interesa, es cierto que yo, que en general no soy demasiado devoto del trabajo de Esther Expósito, me he dado cuenta de que a lo mejor no tenía tanto que ver con ella, sino con que la habían tenido en un registro muy serio y muy con cara de higo durante 2 temporadas. Y no sé si es por el MDMA en esta temporada, pero los momentos en los que se ríe, sonríe, parece que tiene un poco más de alegría en el cuerpo, es donde a mí más me ha convencido.
Me alegra mucho que digas esto porque a mí la verdad es que me parece que Esther Expósito está bastante bien y que en esta temporada, como tú dices, ha demostrado que tiene carrera. Otra trama de la que podemos hablar es de ese trío romántico sexual que han formado Cayetana, Valerio y Polo. Miguel, ¿qué te ha parecido esta idea loca?
Un poco forzado, ¿no? Un poco el teníamos un trío, hay que forzar otro y que sea una relación además con el muerto. Me parece que venía a forzar eso, una situación donde tuviésemos 3 personajes relacionados tanto emocional como sexualmente para que nos dé esos momentos de el momentazo de cuando salen los 3 de la piscina porque llegan las madres de Polo.
Me fascina que te hayas cuestionado la necesidad de la trama de esta trama a nivel de guión,
Sí,
porque
sí.
yo no me la he cuestionado en absoluto. Todas esas escenas me han parecido oro y me parece que merece toda la pena. Antonio, ¿tú cómo la has visto?
Bien, a mí me parece que aparte del disfrute del momento, está interesante porque también trae cosas profundas sobre el personaje de Cayetana, que al final no dejaba de ser una chica que lo único que quería era hacer lo mismo que los, voy a decirlo entre comillas, verdaderos estudiantes de las Encinas, y al final por ese camino le puedes encontrar sentido al hecho de repetir el trío otra vez y que Cayetana es un poco el sucedáneo de Carla. Polo está también metido, igual que en el trío anterior. Creo que por ahí se salva.
Bueno, yo también justificaría que no es exactamente repetir el trío, porque en aquel otro trío había más engaño, era más puramente sexual y no todos estaban al mismo nivel y con las mismas ganas, porque Christian al final no estaba involucrado con Polo, y aquí sí que es como más todos con todo. Y me parece hasta bonito, a mí me parece.
Sí, claro. Hablar de que en el otro había mucho más engaño cuando estaba ahí Cayetana, que es manipuladora para todos. O sea, todo lo que saca del trío es cosas para ella, para estar, como lo que decía un poco Antonio, estar un poco al nivel de sus compañeros, buscarse a alguien que le pague la universidad, buscarse un sitio donde vivir.
Pero la estafadora, no, el yonki y el asesino, ¿no te parece la mejor familia disfuncional?
que me da toda la vida, que las escenas me encantaban, pero que sí que es manipuladora.
Vale. Antonio, vamos a pasar a Homander. ¿Cómo has visto tú Homander? ¿Qué te ha parecido? Sobre todo con esta trama que nos meten de pena, porque es que si ya de por sí Ander es un poco el pena, aquí con la quimio.
Sí, yo me hice un poco de spoiler, porque en el yo no había visto los dos primeros capítulos estos que pasaron a prensa, pero en el vídeo ese que os comentaba antes, en el que se habla de que por qué cada personaje había matado a Polo, Aaron Piper soltó que en esta temporada más de uno se nos va a caer el pelo. Y yo desde el momento tenía clarísimo, no entendía por qué, pero tenía clarísimo que Ander iba a pasar por quimio. Bueno, me ha parecido una forma de enchufarle un poco el foco a un personaje que normalmente estaba un poco fuera. Y era extraño porque era muy amigo de los principales implicados en los crímenes estos que vertebraban la trama, y sin embargo parecía que no terminaba de interesar lo que le pasaba a él. Que en la primera temporada, creo recordar, su arco es, aparte del descubrimiento de su relación con Omar, su arco es que le gustan los porros, creo. Y entonces ahí tiene, fuera de broma, me parece que le hace bastante justicia al personaje, por lo menos dejarle su ratito también a Aaron Piper para que se luzca un poco.
Yo sinceramente me ha parecido un sufrimiento muy grande, como espectador me refiero, tener que aguantar en una temporada en la que todo va hacia arriba, me parece como un lastre que me hundía hacia el fondo del océano, como un peso que me llevaba. Y yo espero que, por favor, Ander, en la siguiente temporada, si la hay, sea mucho más loca y mucho más fiesta y mucho menos todo este drama emo que tiene él encima. Miguel, ¿tú qué te quedas de Homander? Porque también tenemos por ahí a Malik, que ha estado metido entre los dos, y bueno, todo ese rollo de celos, de tríos, de triángulo, mejor dicho.
Justo eso te iba a decir, que de Ander no me interesa nada más que las reacciones de Omar, que sí que me interesa con esa relación que entabla con Malik y cómo hablan de esa juventud que tiene que vivirse y no se puede lastrar porque tu pareja tenga cáncer, pero todas esas relaciones y todas esas idas y venidas me interesan por Omar. Ander, la verdad, aparte de que la trama es un bajón, es que no me interesaba nada, nada de su trama.
Y por ir un poco cerrando así el repaso general de las tramas, antes de meternos en otras harinas que tenemos todavía que tocar la resolución del caso, quería preguntaros por ese otro triángulo que siempre ha estado en la serie, que es el de Lucrecia, Nadia y Guzmán, que ha dado varios tumbos en esta temporada y que finalmente se queda como Nadia Guzmán, pero no juntos. Si os ha resultado satisfactorio como final. Yo ahí veía un poquito de fanservice, la verdad, y también un poquito de fanservice en Carmuel, que es ese Carla Samuel. ¿Tú, Antonio, ves fanservice o no?
En lo de Lucrecia Guzmán Nadia, creo que estaba mejor manejado. Yo siempre he estado completamente en contra de Carmuel. No, porque tenía en el momento en el que se planteó, Esta idea de que Samuel, para descubrir cosas acerca del asesinato de Marina, quería acercarse a Carla. Y como para apetecerle, su idea era hacer pesas durante 3 días o algo así. Y eso a mí nunca me llegó a conquistar, además de que yo creo que eran los dos personajes que yo más odiaba de todo el elenco. Pero el de Guzmán... joder, Dana Paula, nunca me sale el nombre del personaje.
Lucrecia.
Gracias. El de Guzmán, Lucrecia y Nadia creo que está bastante bonito. Tiene esa parte de fanservice, pero al final como todo lo emocional. Cuando llevas 3 temporadas con los mismos personajes, yo creo que los guionistas quieren casi tanto a sus personajes como los fans y los espectadores, que al final son fans, inevitablemente. Y creo que en ese movimiento de darle un final bonito a cada uno dentro de lo que cabe, pues también hay amor, sobre todo.
Miguel, ¿tú cómo ves ese cierre tan, tan de cuento de hadas para Guzmán y Nadia, y en general para casi todos los personajes?
Claro, es que estaba un poco orientado a eso, porque es que Lucrecia en la primera temporada es la mala y en la segunda también, entonces entiendo que lo que tú dices del fanservice va por era la mala, no podía quedarse con el guapo. O con el protagonista de la primera y segunda temporada. Me parece bien. De hecho, es que no quiero entrar mucho en ese final porque creo que lo hablaremos después, pero Lucrecia en Nueva York me interesa mucho más que se quede aquí, ¿eh?
Sí, la verdad es que a mí también. Y por apuntar que no todo parezca tan quisquilloso, tan negativo, y que no parezca todo tan blanco y negro, sí que he de decir que en todo este triángulo de Nadia, Lucrecia y Guzmán, yo con lo que me quedo es con los momentos de verdadera amistad que han ido surgiendo entre Nadia y Lucrecia, que me han parecido bastante bonitos, a pesar de que echase de menos el zorrerío de Lucrecia, sí que veía muy guay cuando había esos acercamientos y esa humanización de los dos. Vamos al crimen, a esa muerte de Polo, que bueno, teníamos que ir descubriendo quién lo había hecho. Finalmente la resolución era que era Lucrecia, quizá el personaje más inesperado, Antonio.
Pues sí, pero a mí me gusta quedarme más que con quién en concreto ha empujado el cristal dentro de la carne del personaje de Polo, me gusta quedarme más con ese giro que le dan al final, un poco Fuente Ovejuna, de que todos decidan implicarse para que de esa manera nadie pueda salir mal parado de ahí. Porque al final hay una suerte de justicia poética ahí dentro, de que el asesino que se había salido con la suya, hombre, no es que reciba su merecido, pero que ya no está, y por lo tanto parece que esa presencia que perturbaba la paz en el grupo de amigos y en el instituto, pues ya ha desaparecido y todo se va a calmar. Y me parece que es una... De nuevo volvemos a lo del fanservice, que es una cosa muy emocional, bastante sentimentaloide, si queréis, pero que es que es lo suyo, es a donde todos íbamos. Yo, por lo menos, después de 3 temporadas completas con estos personajes, yo quería que los que se supone que son los buenos acabaran bien. Y ahí me parece que está lo interesante, no tanto en la coherencia, digamos, o en la lógica de la trama criminal, porque es que no es un procedimental. Es un drama y un culebrón por momentos y me parece que funciona como tal.
Miguel, para ti, ¿final satisfactorio de la trama de misterio?
Sí, de hecho es que yo en ningún momento me descubrí intentando adivinar quién la había matado, porque no entendí que eso fuera lo que quería contar. De hecho, se liquida en ese último episodio, que aprovecho para decir que Cayetana le llora 2 minutos al que tanto quería. Y no me interesaba tanto el quién habría... O sea, nunca... me descubrí investigando quién podría ser y por qué, porque es verdad que la trama está escrita para que todos hayan podido ser, y me gusta ese final, es bonito, como decía Antonio, el que todos hagan grupo para quitarse de en medio al asesino, incluso Carla, y ya te digo, incluso Cayetana.
Yo, fíjate que tengo un poco sentimientos encontrados, porque yo sí que hacía mis cábalas y mi apuesta. De hecho, yo he apostado por Cayetana porque me parecía como más, que tenía más sentido, pero no era tan obvio. Y es verdad que no me importa tanto que sea un poco sacado de la manga lo de que sea Lucrecia, porque al final la razón por lo que lo mata es casi circunstancial, porque estaba allí y le empuja sin querer y poco más. Pero sí que veo toda esa lectura que hace Antonio de lo bonito que es que todos ellos se liberen de alguna forma, porque si hubiese habido un culpable, casi que estaríamos volviendo a repetir lo que pasó con Marina, que ahora fuese Lucrecia y tuviese esa carga tan grande como la ha tenido Paul durante este tiempo. Entonces aquí quedan todos liberados y queda hecho el borrón y cuenta nueva.
De hecho, se verbaliza, no recuerdo ahora qué personaje en la última temporada dice, es que hay que arreglarlo así porque si no, es Lucrecia cuando está haciendo su monólogo
No,
o
no lo
alguien
recuerdo, sí,
antes de que
pero...
Lucrecia vaya a testificar, lo dicen, sería empezar otra vez desde el principio, quién ha sido, por qué ha sido, si se puede librar de la cárcel con dinero.
Lo que sí que se nos queda quizá es un cabo suelto y es qué ha pasado con Kristen y qué ha pasado con Nano, que se han ido a la Casa de Papel y nos han dejado un poco con su trama en el
Que están
aire.
robando.
De hecho, bueno, hablando con Darío Madrona nos contó en la temporada pasada que la segunda temporada de Élite llegaron a pensar y durante un tiempo tuvieron planeado que fuese Kristen el desaparecido porque tenía mucho sentido en vez de Samuel, pero al final lo tuvieron que corregir. No sé si vosotros habéis echado en falta no una presencia de ellos porque no era posible, pero sí como que se aludiese más a su trama o se les mencionase más, Antonio.
Pues sí, por la parte de Nano se supone que como está escondiéndose de la justicia, se justifica más que no se hable de él o que no lo veamos, que no se desvele dónde está, a ese sitio en el que creo que se va su madre a esconderse con él. Y sin embargo sí que tienen una trama con esa pequeña estafa que le hacen la policía a Samuel, que a cambio de los de la de hacer de chivato dentro de la organización de la madre de Rebeca, iban a dejar volver al hermano o algo así. Pero lo de Christian sí que es una cosa un poco más extraña, porque además en la segunda temporada, después de que el padre de Carla, que como dice Miguel, es el malo supremo dentro de esta serie, lo pillara con el coche y luego como que lo manda a Suiza, creo, o algo así.
Sí, por ahí.
Claro, y todos entendimos que luego, me parece que en esta temporada se habla de que han intentado contactar con él y nadie lo encuentra, todos entendemos que lo han liquidado, pero parece que a nadie le preocupa demasiado que Christian no esté. Y ahí es una cosa un poco rara, pero bueno, suspendemos la incredulidad, Christian se ha ido, todos sabemos que dónde está es en la Casa de Papel y ya está.
Miguel, ¿tú le has echado de menos a Cristian o a Nano?
Es que lo de Christian me pareció, desde la segunda temporada ya me pareció el típico personaje de novela que te tiramos por el patio de vecinas y si vuelves era tu hermana gemela. Era como muy forzado, ¿no? Esa salida, además sí que se veía como escrita rápida de hay que sacar a este chico porque tiene que robar otro banco o lo que tenga que robar en la siguiente temporada. Entonces, en ningún momento esperaba que fuera a volver. Y creo que incluso lo mejor es no haber dicho nada de eso, porque tiene muy difícil resolución la trama de ese personaje sin volverle a ver. Hay que verbalizar mucho el... ¿Y qué pasó con...? ¿No? Es un
Sí,
poco raro.
yo estaba deseando que llegase con los brazos como dos vigas de acero, como lo tiene el actor, a pesar de haber estado en la cama durante meses y meses, saliese como recién salido del gimnasio.
Sí.
Bueno, y otra cosa que sí que se ha quedado a lo mejor un poco diferente a las dos primeras temporadas es que sí que había esos temas sociales que antes la parte sin spoiler hemos aludido, ¿no? Que sí que aunque la serie no sea una serie social, había como un pequeño detallito y que Antonio, ¿tú crees que han quedado más olvidados en esta tercera temporada?
Bueno, yo creo que parece que estoy jugando un poco a justificar que por ser temporada final ha hecho bien lo que ha hecho, pero es que lo creo de verdad. Me parece que era una temporada que desde el principio quedaba muy claro que iba a lo que iba y es a cerrarlo todo y a allanar el camino para que llegaran los nuevos. ¿Es Vengadores 4 peor película que Vengadores 3? Pues seguramente no, pero hizo lo que tenía que hacer, que es ir cerrando una cantidad de hilos que estaban colgando por ahí y que había que atar a algún lado. Y en cuanto a los temas sociales, pues me parece que pasa un poco de lo mismo. En la primera temporada era todo mucho más directo porque acabamos de conocer a la gente y era una cosa de los ricos contra los pobres muy clara. En la segunda temporada ya había más detallitos, teníamos a Samuel trabajando como de repartidor de globo o algo así. Y en esta temporada creo que se dedica menos tiempo a poner el foco sobre esos temas, pero me parece que los detalles siguen estando. Hay un momento muy chulo en el que van a expulsar del instituto a Rebeca porque han metido en la cárcel a su madre, y se subraya el hecho de que cuando al padre de Guzmán lo metieron en la cárcel, nadie se planteó ni por un momento expulsarlo del colegio, que también te lleva a pensar en eso de qué tipo de crímenes pueden cometer los ricos y los que pueden cometer los pobres, dentro de que ambos son criminales, qué tipo de cosas hace cada uno. Creo que sí que siguen estando los temas sociales, como no podía ser de otra manera, porque al final la premisa, lo más básico, es que tenemos tres o cuatro pobretones en un instituto privado, como no hemos visto en nuestra vida ninguno de nosotros, seguramente. Pero la cosa está más centrada en ir cerrando.
Sí, a mí personalmente tampoco me molesta que no entren más en estos temas sociales y en toda la guerra de clases y tal, como que sea como una cosita que está ahí, pero que bueno, que no hace falta tampoco hacer aquí una denuncia social en Élite. ¿Tú, Miguel, lo ves así?
Sí, además, la pobre es Lucrecia porque no le dan dinero, y la fiesta en el caso Plon se sigue haciendo porque no nos la podemos no permitir. Y lo que sí que me gustó es mucho, mucho la última escena de Cayetana, porque me parece que la coloca en un lugar muy interesante para la siguiente temporada.
Pues fíjate, tú te refieres a cuando está ella limpiando, ¿no?
Fregando.
Yo te iba a preguntar por otra, que es la anterior, cuando las madres de Polo le dicen que le pueden pagar todo y ya dicen, como si fuese lo peor del universo, no, igual me puedo ir a la universidad pública.
Está muy bien, la universidad pública también está bien. ¿Sabes qué pensaba todo el rato? Las madres de Polo en crossover con Señoras de Lampa, en esa asociación de madres de Señoras de Lampa.
Yo desde aquí le pido a lo guionista de Élite que, aunque todo sea un poco ese universo ficticio y loco la serie, bueno, que tampoco dejen en tan mal lugar a la universidad pública, que hemos estudiado ahí, y no nos regalen los títulos como en otras universidades privadas.
Y ahí deja Álvaro su puntilla.
Y nos comentaba, estaba ahí hablando, aludiendo a esa fiesta de Lucrecia. Vamos a hablar de las fiestas, porque nos hemos metido en otros temas, pero no hemos hablado de fiestas. Tú, Antonio, ¿qué fiesta es la que más te ha gustado y la que sobre todo te has quedado con ganas de decir, ojalá me hubiesen invitado a esa fiesta de Élite?
A mí la fiesta en la que se, como que se cambian los roles de género en la forma de vestir, me pareció que estaba muy chula, porque además quedaban todavía detalles colgando, como qué parejas y qué tipo de personas aceptan esa premisa de cambiarse la ropa y qué parejas no, porque me parece que Malik y Nadia pasaban completamente y venían vestidos como de calle, y sin embargo gente como Guzmán, que parecía que era un macho total de manual, aparece allí con su vestimenta. Y aparte es en esa misma fiesta en la que Lucrecia, si no me equivoco, hace lo de que yo no voy a dejar de montar fiestones porque mi padre me haya cortado el grifo, pero cada uno que se traiga su bebida. Que es una cosa muy, muy interesante, y sobre todo cómo la miran a ella cuando entran un par de chicos con una bolsa de gusanitos, creo, y le dice, bueno, pues bajáis al chino y subid dos botellas de vodka en vez de bolsas de gusanitos. Creo que es una fiesta muy interesante en muchos sentidos.
Y además puntualizar que Antonio decía qué personajes son capaces de cambiar los roles y cuáles no, y cuáles pueden no permitir a su novia cambiar los roles.
Sí, ahí está muy bien llevado. Yo la verdad es que de la fiesta no sé si quedarme con Guzmán en arnés o con Valerio con el calzoncillo y la mochila del peluche. Miguel, tú entre estos dos, ¿cuál es el outfit que vas a cuando salgamos de esta cuarentena, cuál es el que te vas a poner para las pool parties?
El de Valerio, ese es el que llevaba como la camisa transparente con lunares, ¿no?
Ese es el de la fiesta, pero luego saca el de la pool party de Geray, es el de la mochilita. Es que vaya look, ¿sabes? No sé si tenía algún otro look en mente, porque yo también he disfrutado mucho todo lo accesorio de la cabeza de Lucrecia o todas esas coronas.
Coronándose siempre, ¿eh? Es que es una estrella.
Y había un detalle que vi a un chico que lo había puesto por Twitter, y era que toda la vestimenta o casi toda la vestimenta que llevaba Apolo durante la temporada está relacionada con peces. No sé si vosotros tenéis alguna teoría.
No, la había.
Es curiosa, habrá que preguntar a la gente, a los productores de la serie, a ver qué nos cuentan.
Como vestuario.
Sí. El final de la serie nos ha dejado, pues eso, a todos los personajes colocados y, como decíamos antes, quizá en una posición un poco de, no de fanservice, pero sí de, bueno, de dejarlo, que podría quedarse su trama ahí cerrada y los espectadores se irían encontrando, bueno, pues eso, que tienen el final del camino hecho, pero bueno, parece que sí que nos vamos a quedar con algunos personajes dentro de la encina. Y quería preguntaros por esta elección de personajes, si os ha parecido acertada, si son muchos, pocos, si os falta alguno, si os sobra a algún otro. A ver, Antonio, empieza tú.
Pues yo, por lo menos hasta donde yo tenía entendido, se iba a renovar el elenco y me sorprendió bastante que se quedaran estos personajes, que no sé si vosotros lo sabéis, yo la verdad no tengo ni idea. Si esto significa que estos personajes van a estar presentes como repetidores o como alumnos de segundo en esa hipotética nueva generación de élite, o simplemente hacen el gestito de que se van a quedar juntos en el instituto y ya con la siguiente temporada empezaremos de nuevo. Pero me parece una combinación bastante chula. Yo creo que pueden salir cosas muy divertidas de ahí.
Bueno, lo que contamos nosotros en Fuera de Serie era que efectivamente las tramas de las tres primeras temporadas llegaban a su fin y que muchos personajes como Valerio, como Carla o como Polo iban a desaparecer de la serie, pero que quizá sí que habría la posibilidad de que se quedasen algunos personajes. A mí personalmente me sorprendió que fuesen tantos, sobre todo. Yo pensaba que quedarían algunos menos y recordemos que se quedan, además por esa cosa de no os graduáis el último día, que me pareció un poquillo cogido con pinza, se quedan
Súper
Guzmán,
forzado.
Rebe, Samuel, Omar, Ander y Calle. Miguel, ¿tú muchos, pocos, te gustan los que se quedan?
Mira, pues me voy a abrir en sinceridad. Lo de Guzmán me sorprendió. Lo de Rebe y Calle me encanta porque, como tú decías, de las que entraron en la segunda temporada me parece súper potente. También Valerio me parece potente y me parece que podría tener una continuidad como jefe de esas bodegas que se queda. Y Samuel y Ander, si se caen los dos por ese patio de vecinas que decíamos antes, me iría bien. O sea, me sobran muchísimo.
A mí Ander no me importa que se quede porque entiendo que han querido dejar a Homander como gran piedra angular de la serie, pero sí que me parece que le hace falta como un giro y que no sea tanto sufrir, sufrir, sufrir. A mí el que sinceramente me sobra ya de esto y que yo esperaba que fuese el muerto de la temporada era Samuel, que bueno,
Yo lo esperaba ya en la segunda, ¿eh?
Yo también, pues a ver, entiendo que se quedase como parte de esa investigación de Marina, pero yo creo que una vez que ya se ha resuelto todo el crimen de Marina, Samuel pinta poco. A mí me hubiese gustado que se quedasen menos personajes y sobre todo quiero que comentemos ese posible spin-off que se abre ante nuestros ojos, que yo creo que sería, lo voy a decir así, de idiotas no explorarlo, que es Lucrecia en
Sí.
Nueva York. Podemos decir también Lucrecia y Nadia en Nueva York, podemos decir que también va el otro muchachito Malik, pero la verdad es que me importa poco Malik y Nadia si la pilla un tranvía en la primera semana de Nueva York, tampoco me molesta. Miguel, ¿tú quieres este spin-off?
Hombre, claro, pero es que a mí de Lucrecia, todo lo que me des, y en Nueva York, es que es su ambiente, es que lo podrían poner como una nueva temporada de Gossip Girl.
Pero mejor, porque es que Gossip Girl, o sea, la primera temporada estaba bien, la segunda medianamente se mantenía, pero luego se iba y
Sí, fue a lo
descarrilaba
que fue.
por eso. Entonces yo creo que lo bueno que ha hecho Elite en general respecto a Gossip Girl es decir, no vamos a hacer temporada de 22 episodios, sino que vamos a hacer esa misma temporada de 22 episodios condensada en 8. Así que yo creo que podría ser muy bueno. Antonio, ¿tú qué te imaginas o qué ves de este posible spin-off?
No sé, yo creo que si hay spin-off, obligatoriamente tiene que haber crimen, que es lo que le ha dado la salsa a estas tres temporadas que llevamos de Élite. Pero no sé si lo veo tan factible en Estados Unidos. Estamos hablando de una chica latina y una pareja de ascendencia árabe, y allí la policía tiene el gatillo muy corto.
Ya sabemos para qué ha ido el chico con ellas dos.
Yo personalmente me quedaría con el crimen dentro de Élite España, por así decir, con los chavales, pero me llevaría a Lucrecia más al petardeo, y por supuesto que vaya Valerio a visitarla. Pero bueno, a ver lo que nos cuentan los guionistas cuando se decidan a darnos pistas sobre el futuro de la franquicia. Por ir cerrando, ¿qué os ha quedado en el tintero por decir? ¿Qué ha sido lo que más os ha gustado de esta temporada, de lo que no hemos comentado? Miguel.
El personaje de Rebe. Me gusta mucho, y me gusta mucho ella como actriz. Me parece que desarrolla muy bien lo bien que está escrita esta temporada. Me parece que esta temporada está mejor, más. También es verdad que tiene una trama mucho más amplia con su madre, con esas idas y venidas, con lo de Samuel. Me parece que ella, vamos, yo he descubierto una actriz que tiene mucho potencial cuando salga de aquí.
Sí, yo creo que además que al ser un personaje de Choni, como que tendemos a infravalorarlo, pero yo le he visto pues eso, con lo que tú dices, una gran actriz detrás de ese personaje. Antonio, ¿tú con qué más te gustaría destacar de esta última temporada de Élite?
Pues yo creo que en esta tercera temporada lo que han hecho ha sido terminar de retocar fórmulas que ya habían funcionado y que sobre todo han depurado muchísimo el ritmo en comparación con la primera temporada, que tenía ese primer capítulo que era muy fascinante, pero que quería contar tantas cosas que, viéndolo ahora en comparación con estos últimos capítulos que hemos visto, que son de 45 minutos, creo, se queda eterno. Y en la segunda temporada, que yo sí que vi esos dos primeros capítulos que pasaron a prensa, recuerdo que los dos primeros episodios eran una locura, y luego había una especie de bajón en el que se construía todo hasta llegar a la traca final. Me parece que esta temporada ha sido un no parar desde el principio hasta la conclusión, y vamos, espero que mantengan ese camino.
Pues yo me sumo a lo que dice y añado simplemente que yo con lo que me quedo es en general con lo que representa Élite, con ese tipo de serie tan disfrutable, tan que no hay que ponerse ínfulas, que lo que hay que hacer es divertirse, entretener a la gente y gozar y darse a la fiesta, al jolgorio, al cliffhanger loco. Así que yo ya lo digo, siempre soy súper fan de Élite. Creo que la deberíamos valorar mucho más de lo que la valoramos, y creo que no solo en España sino a nivel internacional pocas series pueden medirse con Élite en estos niveles en los que estoy yo hablando. Así que por
mí. Pero te refieres a la crítica, ¿no? A la prensa, porque
sí, claro,
los chavales,
yo creo que
o sea, de gente revienta.
Claro, yo creo que los chavales están todos locos, pero creo que no tiene esa posición de reconocimiento que a lo mejor sí que tiene, por poner La Casa de Papel, que también otra serie que se da mucho al entretenimiento y que no tiene ínfulas tampoco de tal, pero sí que está como considerada pues siempre en las listas de lo mejor del año, etcétera, y Élite no consigue arañar eso, y yo creo que sí que lo merece. O sea, hay muy pocas series tan bomba a nivel internacional como Élite, yo creo.
Sí, es verdad que al contrario que con La Casa de Papel, con Élite parece que sigue pasando eso de lo que hablaba Marina en una columna una vez en Fuera de Series, de que si le gusta a tanta gente, será una mierda. Parece que con La Casa de Papel, que es también todo un fenómeno, sí se reconoce más su valor, pero con Élite, fuera, por supuesto, de los círculos que están locos por ella, como somos nosotros, sí que parece que hay más reticencias, cuando es una serie, por un lado, divertidísima, y que sin embargo sigue hablando de cosas que ya, aparte de que lo hiciera más en otras temporadas, que en esta esté un poco más en los pequeños detalles, no deja de haber un discurso detrás que al final es importante. Así que
pues nada, ese círculo de los que estamos locos por Élite, como dice Antonio, cerramos por hoy, pero volveremos a abrirlo, el círculo, para recibir con los brazos abiertos la cuarta temporada de Élite y todas las que vengan después, y por supuesto ese spin-off de Lucrecia en Nueva York, si existiera, que deseamos con muchas ganas que sí. Recordaros a los que no habéis escuchado que tenemos mucho más contenido de Élite en Fuera de Serie. Hemos hecho críticas, hemos hecho por ejemplo un artículo sobre dónde ven los actores a sus personajes dentro de 10 años, que hacen ese ejercicio de imaginación. También hablamos con los guionistas, con Carlos Montero y con Darío Madrona, sobre cómo decidieron que Polo fuese el muerto de la temporada y por qué, y nos cuentan un poquito de cosas. Así que si buscáis Élite en fuereseries.com tenéis mucho contenido. Ya sabéis que también tenéis los podcasts, tanto de nuestro review como de nuestro top y nuestro gran angular y streaming, que nos vienen todos muy bien para hacer repaso de qué cosas que podemos ver durante estos días de cuarentena. Muchas gracias, Antonio, por acompañarme.
Gracias a vosotros.
Y muchas gracias, Miguel.
Muchas gracias a vosotros.
Y muchas gracias también a todos los que nos habéis escuchado. Ya sabéis que, más ahora que nunca, tened mucho cuidado ahí fuera, o mejor dicho, no salgáis ahí fuera.